porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos:
Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen.
Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo.
Pero no durante la fiesta,
decían aquellos sacerdotes.
No sea que se amotine el pueblo.
El día era oscuro, la tarde había llegado, el dolor quebrantaba a Jesús, pero la vida estaba por nacer, porque Él se sacrificó por los que más amaba, la humanidad. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa de hoy de Enfoque a la Familia. En esta ocasión vamos a presentarle la adaptación libre de la obra Y los ángeles guardaron silencio, escrito por Max Lucado. Vamos a escuchar esta cuarta parte y espero la disfrute. Escuchemos.
En la noche de este jueves se celebrará la cena de la Pascua judía. ¿Será solamente una Pascua judía más?
Hay una asombrosa verdad. Jesús estuvo detrás de todo lo que pasó. Fue Jesús quien escogió el lugar, señaló la hora y dispuso la comida. Jamás olvidaré sus palabras.
Mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos.
Fui honrado con esa escogencia.
Y yo fui beneficiado con esa elección, porque en ese momento yo estaba hospedado en la casa de mi buen amigo cuando Jesús y los suyos llegaron a celebrar la Pascua. Yo fui un testigo de todo, porque me tocó servir. Bueno, yo quería servir. Tenía que lavar los pies del maestro, pero en un momento extraordinario todo cambió. ¿Y de qué manera? En la cena, Jesús no es el servido, sino el servidor. Es Jesús quien durante la cena se puso una toalla de sirviente y lavó los pies de sus discípulos.
Yo observé cómo Jesús era el más activo alrededor de la mesa. Jesús no se reclina y recibe. Él está de pie y sirve a los demás. Yo pensé que la cena era una representación, un momento en que estamos en la escena y Dios es el auditorio, una ceremonia en la cual hacemos el trabajo mientras Él observa. Pero no fue esa la intención original. Si hubiera sido así, Jesús hubiese ocupado su lugar en la mesa y se hubiera relajado.
A partir de ese momento, desempeñó su papel como rabí, guiando a sus discípulos a través de la Pascua. Desempeñó su papel como siervo, lavándoles los pies. Y desempeñó su papel como el Salvador, otorgándoles el perdón de los pecados.
Era Él quien estaba al mando. Él quien estaba en el centro del escenario. Era Él quien estaba detrás de todo y en el momento preciso.
Noche del jueves, medianoche.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
Fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo:
siéntense aquí mientras voy más allá a orar.
Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, quienes también eran discípulos, y comenzó a sentirse triste y angustiado.
Está la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo.
Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró:
Padre mío, si es posible.
Ahí está Jesús, en el huerto. En el suelo el joven, con la túnica empapada de sudor, arrodillado, implorando:
Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Se escucha un sonido entre los árboles, ronquidos. Jesús mira a través del huerto a los amigos más queridos que tiene. Están dormidos.
Duermen recostados contra los amplios troncos. Su angustia no los conmueve. Su congoja no los inquieta. Están cansados.
Se levanta y camina a través de los umbrosos árboles y se agacha ante ellos.
Por favor,
les pide.
Por favor, velen conmigo.
El Señor del universo no quiere estar solo.
Sin embargo, Él puede entender su cansancio. Él les ha dado en las últimas pocas horas más de lo que pueden abarcar.
Nunca antes los apóstoles habían visto a Jesús hablar tanto. Jamás habló con semejante urgencia. Sus palabras eran fervorosas, apasionadas.
Noche del jueves, unas horas antes.
Es casi medianoche cuando abandonan el aposento alto y bajan a través de las calles de la ciudad. Atraviesan el valle y ascienden el sendero que los llevará a Getsemaní. El camino es empinado, así que se detienen a descansar. En algún lugar dentro de la ciudad, el duodécimo apóstol baja deprisa por una calle. Sus pies han sido lavados por el hombre que va a traicionar. Su corazón ha sido reclamado por el maligno a quien él ha escuchado. Corre a ver a Caifás. El encuentro final de la batalla ha comenzado.
Cuando Jesús mira a la ciudad de Jerusalén, ve lo que los discípulos no pueden ver. Es aquí, en las afueras de Jerusalén, que terminará la batalla. Ve la puesta en escena de Satanás. Él ve las prisas de los demonios. Ve al maligno preparándose para el enfrentamiento final. El enemigo está al acecho de la hora como un espectro. Satanás, la hueste del odio, se ha apoderado del corazón de Judas y ha murmurado en el oído de Caifás. Satanás, el Señor de la muerte, ha abierto las cavernas y se ha preparado para recibir a la fuente de la luz. El infierno se ha soltado.
La historia lo registra como una batalla de los judíos contra Jesús. No fue así. Fue una batalla de Dios contra Satanás.
Y Jesús lo sabía. Sabía que antes de que terminara la guerra, Él sería tomado prisionero. Sabía que antes de la victoria habría una derrota. Sabía que antes del torno vendría la copa. Sabía que antes de la luz del domingo vendrían las tinieblas del viernes.
Y tiene miedo.
Se vuelve y comienza el último ascenso al huerto. Cuando llega a la entrada, se detiene y vuelve los ojos hacia su círculo de amigos. Será la última vez que los vea antes que ellos lo abandonen. Él sabe lo que ellos harán cuando lleguen los soldados. Sabe que solo faltan minutos para su traición. Pero no los acusa, ni los amonesta. En vez de eso, ora.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Es preciso destacar el amor de Él.
Oro también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Ese es usted. Sí, usted que me escucha.
Cuando Jesús entró en el huerto, usted estaba en sus oraciones. Cuando Jesús soñó en el día en que nosotros estaríamos con Él, lo vio a usted allí.
Su última oración fue por usted. Su último dolor fue por usted. Su última pasión fue usted.
Lo vio a usted en su propio huerto de árboles torcidos y amigos que duermen. Lo vio mirar en el abismo de sus propios fracasos y a la boca de su tumba. Lo vio a usted en el huerto de Getsemaní y no quería que estuviera solo.
En algún momento durante esa hora de la noche, un ángel de misericordia viene a confortar el cuerpo agotado del hombre en el huerto. Cuando se incorpora, la angustia se va de sus ojos. El puño no se crispa más. Su corazón ya no lucha.
La batalla está ganada. Puede que usted piense que se ganó en el Gólgota. No fue así. Puede que también haya pensado que el símbolo de la victoria es la tumba vacía. No es así. La batalla final se ganó en Getsemaní. Y el símbolo de la conquista es Jesús en paz entre los olivos. Porque fue en el huerto cuando Él tomó su decisión. Él prefirió ir al infierno por usted que ir al cielo sin usted.
La muerte de Jesús trajo vida a la humanidad, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una vez más quiero decir gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo para salvarnos. Reflexionar siempre nos ayuda a acercarnos como familia. Nunca olvido cuando mi mamá nos leía la Biblia y nos enseñaba principios. Por eso quiero recomendarle que escuche junto a los suyos la conferencia El Niño del Pesebre. Puede hacerlo descargando a su celular la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.